El viaje alquímico, un programa formativo profundamente transformador, con sesiones grupales y coaching esencial individual, donde te acompañamos durante 6 meses a través de las 3 fases de la alquimia, para conocerte, amarte y recrearte en la belleza de tu ser y sabiduría interior. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de radio dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Loreli Escoba.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Essential Institute. Desde donde te habla Loreli Escoba. Hoy, del miedo al amor con H, con Chris Bolívar y Ricardo Chan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
El miedo nos hace cobardes, el amor, valientes. Chris Bolívar. ¿Cómo podemos vivir desde el amor, la confianza y la aceptación, comprendiendo la realidad desde un mayor nivel de conciencia para fluir con ella sin miedo? Hoy, en La Mirada Esencial, del miedo al amor, con H. Estamos con Chris Bolívar. Namaste, Chris.
Namaste.
Primero que nada, quiero agradecerle a todos que tengan paciencia por el audio, ya que estamos grabando en circunstancias especiales, desde casa, a la lejanía, vía Zoom, vía videollamada.
Sí, sí. Hoy te toca a ti estar en la iPad. Estamos todos en casa confinados.
Sí. Entonces, aquí desde la lejanía, pues el audio cambia y vamos a tener pues algunas situaciones que no estáis acostumbradas normalmente. Así que muchísimas gracias por vuestra paciencia. Ha hablado con nosotros Chris Bolívar.
Sí.
Chris es psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, consultora máster en desarrollo organizacional, profesional acreditada en Enneagrama, tiene estudios de Kábala, Sufismo y Budismo, y lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Es fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. Namaste, Chris.
Namaste.
El título del programa es Amor, ¿cómo ir del miedo al amor con H? Y estaría bien, para recordarle a los que no hayan oído el programa anterior que hicimos sobre este tema.
Sobre el sentido del humor. Eras el sentido del humor.
El sentido del humor, exacto. Y quizás explicarnos un poco qué significa, cómo llegamos a eso. Y si quieres directamente introducir pues ese vivir desde ese amor, desde ese estado de amor con H.
Sí, sí, precisamente fue en ese programa donde surgió la idea, ¿no? Esta mezcla, esta suma, ¿no? Integración de amor y humor, que, ¿no?, fui desarrollando y tiene que ver con este estado profundo de ligereza, de fluidez, de desdramatización, de juego, de alegría, posible cuando se está desde la autenticidad y la aceptación a uno mismo y, en consecuencia, a la vida. No es pasar de todo, no es el sarcasmo, no es tampoco un optimismo exacerbado, ¿eh? No estamos hablando desde esta mirada a veces de la psicología de la felicidad, que ahora hay, ¿no? O psicología positiva, que ahora está muy de moda casi, ¿no? Lo que a veces ya se comenta, que es como una obligación de ser feliz y de estar alegre, ¿no? No estamos hablando de esto. Estamos hablando de la consecuencia natural de que cuando tú sales de tu ego, conectas con un estado de plenitud, estás centrado, estás alineado contigo, puedes ver las cosas con más sabiduría, automáticamente desdramatizas y puedes entrar en un espacio de fluidez, de alegría, ¿no? Porque te das cuenta de que la mayoría de miedos no son realmente peligros, son fantasmas. Y tú puedes verlo desde otro sitio, ¿no? Donde de forma amorosa y compasiva puedes, diríamos, no dramatizarlo. Vivirlo con mucha más ligereza y reírte de ello, incluso reírte de ello sanamente. Por ejemplo, el otro día me comentaba un cliente que había vuelto, ¿no? En esta situación, estamos grabando en un momento de confinamiento, ¿no? Aunque luego esto se va a escuchar no sé por cuánto tiempo y cuántas veces, pero el momento de grabarlo es ahora. Y entonces un cliente me decía que él pensaba, ¿no? Que ya tenía resuelto, ¿no? cierto nivel de ansiedad, y esto es lo que suele pasar, ¿no? Creemos que ya está, que ya va, funcionamos bien y después de mucha terapia y no sé qué, pues ya está. Y esta situación le traía otra vez lo mismo, ¿no? Y bueno, uno puede machacarse con eso, ¿no? Y juzgarse, y criticarse, y condenarse, y sentirse culpable, culpar al otro, al vecino, a la situación, porque me trae otra vez esta ansiedad, este miedo, esta ira, este lo que sea, ¿no? O lo que decíamos, puede darse cuenta de que, bueno, de que es que esto es una. Son capas de espiral, ¿no? Y si nos hemos ido trabajando, pues. Probablemente hay situaciones que ya no van a desencadenar esta reactividad, pero la vida es tan amable que siempre nos trae situaciones para permitirnos seguir creciendo, Y probablemente esta es una de ellas. Es decir, cuando la situación toca mi herida, desencadena a mi ego, Que quiere protegernos de este dolor, y si no puede, que la situación ya no se lo permite porque es demasiado potente, entonces aparece el miedo. Claro, cuando el ego sigue sin poder actuar, no es operativo, aparece la ansiedad, aparecen otras respuestas fruto de lo mismo. Y la cuestión es darse cuenta de que no pasa nada, estamos en el camino, es otra, ¿no? Otra lección más y puedo tomármelo con más calma y con sentido del humor. Mira, ya estoy igual, ya mi ego quiere actuar otra vez, ¿no? Pero esta vez no puede. Vale, ¿qué lección me trae esto? Que tengo que volver a mirarme yo. Tengo que volver a reconectar con qué me pasa a mí, cuál es mi herida, cuál es mi miedo, mi fantasma. Más allá de la situación real, del peligro aparente real, que puede ser verdad que haya un peligro, ¿no? Pues no sé, de enfermedad o de económico, de lo que sea. Más allá de eso, hay algo que se activa en mí y que es mío. Y ahí es donde hay que hacer la distinción. Respecto a este, yo puedo observar mi patrón, yo puedo observar que ante situaciones, por ejemplo, donde yo no puedo hacer lo que quiero, ¡boom!, se me dispara en automático. Situaciones donde yo siento que soy vulnerable, ¡boom!, se dispara en automático. Y esto lo puedo reconocer en mi vida. Aunque lo haya tenido tapado, como por ejemplo, ¿no? O bien las situaciones no eran tan potentes para activar otra vez, ¿no? Toda la situación, toda mi reacción, o bien yo estaba en zona de confort, estaba tapando algo. Por ejemplo, en este caso se comentaba, ¿no? Que la persona estaba habituada pues a salir a correr, a hacer acciones, ¿no? Siempre hacer acciones. Claro, ahora no podía. Y eso volvía a traerle, ¿no? Todo este miedo de fondo ancestral, primitivo, de uno mismo, de su infancia, de lo que se construyó, de toda la narrativa subjetiva que se puso ahí, ¿no? La subjetivación que va más allá de lo real. Entonces es darnos cuenta de que eso no es real y de que depende de mí el deshacerlo, ¿no? Seguramente luego Ricard nos va a hablar un poco más de esto, ¿no? O por ejemplo, ¿no? El caso de otra cliente. Ahora tengo muchos, ¿no? Porque claro, los miedos se disparan, ¿no? Donde se vivía desde la claustrofobia. Y claro que uno está confinado o que hay situaciones donde no puedes, diríamos, salir de la situación, ¿no? Pero ¿qué peligro real de verdad trae eso? ¿Qué peligro real hay en que te quedes en casa? ¿O qué peligro real hay en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, era una sensación como de no poder controlar algo que me va a hacer sufrir. Y en principio dices, bueno, ¿y qué te va a hacer sufrir quedarte en casa? ¿No? Por ejemplo, tienes libros, tienes la pareja, tienes no sé qué. Sí, pero da igual. O sea, uno ya puede ver racionalmente que eso no es así. Incluso viéndolo, se dispara la misma reacción. Cuando estas cosas pasan, y es lo que hay que observar en uno, tiene que ver con mi herida, ¿no? Hemos hecho programas aquí, ¿no? De las heridas, de la resiliencia. Tiene que ver con algo que ya es mío. Tiene que ver con lo que yo aprendí en su momento de indefensión, por ejemplo, ¿no? Y el darme cuenta de que ahora no es la misma situación, de que yo ahora puedo decidir y puedo decidir quedarme y que tengo recursos para quedarme y para hacer lo que pueda hacer en este momento, ¿no? Es como si yo ahora dijera, me siento claustrofóbica porque no me dejan salir del planeta, ¿no? El planeta está en esta situación y yo quiero salir de él. Y entonces, qué locura, ¿no? Yo puedo quedarme aquí y hacer mi vida igual y no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando vemos estas ideas locas, cuando vemos que el patrón se repite, cuando yo me puedo al final reconocer en situaciones similares, ¿no? A veces me cuesta, pero al final puedo hacerlo. A veces con ayuda, ¿no? Con terapia, con coaching, con libros, con cursos. Pero yo puedo empezar a intuir que esto va conmigo. Entonces, esta es la diferencia. Pero incluso, aunque fuera un peligro real, nos conviene abordarlo desde la serenidad, desde la sabiduría, desde el amor con H. Porque voy a ser mucho más creativo, voy a ser mucho más, voy a poder abordar mejor lo que sea que suceda, que no desde el miedo, y menos desde el miedo ancestral, desde el miedo de mi trauma, de mi herida, ¿no? Donde confundo las cosas, donde en realidad estoy reaccionando a un fantasma. Cuando mi ego no puede protegerme, cuando mi reactividad defensiva no tiene cabida, obviamente se desata el miedo. Pero es un miedo a que me toquen una herida que no es cierto. Cuando tenía un año igual sí, ahora no. Ahora tengo recursos.
Claro, a mí me viene esa imagen con lo que nos comentas. Es como si salir de ese miedo sería ir saliendo un poco desde el ego, y ese estado de amor con H es como ese camino que me ayudaría a ir más bien hacia ese otro espacio más esencial, ¿no?
Sí.
Sería como...
Puede ser, sí.
Como lo que nos ayuda a quitar esas capas que tenemos y que van ocultando ese paso hacia a ese ser, a ese amor, a esa esencialidad. Uh-huh.
Sí, es por un lado la herramienta y por otro lado el resultado en sí. Se trata de poder reconocer, ¿no? Estas gafas, esta confusión, esta reactividad. O sea, ¿desde dónde estoy leyendo que me produce esta reactividad, que sería el ego? Pero para sanar la herida, estamos hablando al final de resiliencia, porque si no sano la herida, el ego se dispara igual, porque es un mecanismo de defensa, de protección de nuestra herida. Y herida es este vacío existencial, ¿no? Por ejemplo, de los casos que he comentado ahora, pues una herida tiene, por ejemplo, ¿no? Tenía que ver probablemente con la de autoconfianza, ¿no? Con el, si estoy en una situación determinada, no tengo recursos para hacerle frente, me siento indefensa, no confío en la vida, no confío en mí, y eso, claro, activa el pánico, lógicamente, ¿no? Pero cuando yo me puedo percibir con mis recursos reales, como un adulto que tiene muchas opciones para resolver y para hacerle frente a muchas situaciones, ¿no? Incluso nuevas, inciertas, diferentes, como es la que nos encontramos ahora, ¿no? Que pone en juego todo lo conocido, etcétera, etcétera. Cuando yo me percibo con estas posibilidades y confío en mí, en la vida, ya está, desaparece el miedo automáticamente y puedo entrar en este otro espacio. Pero claro, esto es todo un proceso, es un camino, no nos podemos exigir, y menos en estos momentos de emergencia, que suceda ya. Entonces, luego ya lo veremos, ¿no? Pero hay recursos y bueno, ahora el mundo está disparado, ¿no? De recursos y de ayudas, ¿no? En estas situaciones, afortunadamente, y uno puede echar mano de todo esto para salir de esta situación de emergencia.
Se desata como tanto la situación del peligro que nos va a disparar el miedo, pero a la vez es como si también se produce, gracias a eso o no, no sé, la otra situación, que es el desarrollo de esa imaginación, de esa creatividad que tenemos, uh-huh, para ir hacia esos otros espacios, ¿no?
Claro, podemos, diríamos, dejarnos vencer por el miedo, que el miedo, diríamos, tiene su función, ¿eh? El miedo nos ayuda a ver, diríamos que el miedo nos ayuda a reconocer lo que no amamos para que aprendamos a amarlo, ¿eh? En realidad nos ayuda a reconocer lo que estamos rechazando de nosotros, lo que no percibimos en nosotros, lo que ignoramos de nosotros. Es esa carencia, ¿no? El ego vive desde la carencia, desde la falta, desde la herida, desde este hueco. Claro, cuando nos percibimos desde el hueco, aunque sea de forma inconsciente, sin recursos, sin posibilidades, desde la vulnerabilidad, desde esta situación de indefensión, de estar a la intemperie, ¿no? Obviamente se levanta el miedo, que dice, socorro, protégete, haz algo, ¿no? ¿Y quién hace algo? El ego, que es el que está acostumbrado a reaccionar de forma automática ante eso. Pero claro, el ego es una estructura que nos limita, es una estructura desde la exigencia. También hemos hecho programas, ¿no?, respecto al crítico interior, etcétera, ¿no? Y por lo tanto funciona en la medida en que puede funcionar, ¿eh?, en una partitura determinada donde todo cuadre y él encaje. Claro, en situaciones distintas, en situaciones inciertas, en situaciones que requieren de otros instrumentos nuestros, creatividad, el ego no puede responder ahí. Pero claro, si el ego no responde, lo primero que sentimos cuando sale, cuando la protección, ¿no?, la coraza, la barrera no puede funcionar, lo primero que notamos es la herida. Es el miedo, es el vacío, es el dolor, es la ansiedad, ¿no? Es la ira, es cada uno, ¿no? Es la tristeza, es un montón de cosas que aparecen ahí. Y esto es lo que tenemos, ¿no? Nos da la posibilidad de ver, ¿no?, para poder darle otra vuelta, ¿no?, de espiral y sanarlo. Y acompañarnos desde el amor, sin juicio, ¿no?, para darnos cuenta de que, bueno, somos seres humanos, somos, ¿no?, seres limitados, seres que nos pasan cosas y hacemos lo que podemos ante ellas, pero seguimos ahí y seguimos pudiendo estar en estas situaciones, ¿no?, sin drama. También tenemos algún programa, ¿no?, hemos hablado del ser humildes, ¿no?, etcétera. Es un buen momento, ¿no?, para revisar todo esto y empoderarse, ¿eh? Empoderarse no es más coraza. Empoderarse es precisamente entrar en este espacio de amor y decirle al ego que está bien, que ahora no es su momento, ¿eh? Es mi momento, donde confiar en mi sabiduría, en mi creatividad, en mi capacidad de amar y de aceptación, de fluir, porque desde ahí voy a poder, diríamos, manejar mucho mejor estas situaciones, a pesar de que mi ego no lo cree, ¿eh? que desde los automáticos, ¿no? Y por lo tanto es no creernos tanto, es ayudarnos a sacar este potencial, ¿eh? A obtener de nosotros o a contactar con nuevos recursos para poder hacer frente a estas situaciones, a estos retos que nos trae la vida y que perfectamente podemos hacer frente a esto, ¿no? Y estar con ellos sin, sin drama, sin ansiedad, sin todas estas emociones perturbadores, ¿no? Perturbadoras que dirían los budistas. No hace falta que se active todo esto.
Claro, y a pesar de todo, mucha gente le parecerá que esto es como algo imposible. Uh-huh. Como que, ¿qué me está pidiendo Chris, no?
Claro, claro.
Para cerrar, nos podrías dar 4 pinceladas, ¿no?
Claro, la idea es, y lo veremos más, ¿no? Cuando aterricemos, ¿no? En Sabiamente, en la parte, ¿no? Donde damos recursos, etcétera. Pero la idea es, de entrada, pues no creerse tanto, darse cuenta de todo esto que hemos dicho, distinguir entre el peligro real y el fantasma. En ambos casos nos conviene estar desde la sabiduría y la paz y la tranquilidad interior y desdramatizar. Claro, igual en el momento no puedo, hay una circunstancia que está activando absolutamente mi herida y por lo tanto mi miedo y mi pánico o mi lo que sea, ¿no? Mi reacción. Y por lo tanto, lo importante es poder alejarme un poco de este pensamiento, no darle tanta voz, Vamos a, de momento, poder hacer prácticas donde yo pueda aflojar esto y entrar, calmar lo máximo que pueda este bucle, dándome cuenta de que es un bucle mío, donde yo he montado mi historia y me está tocando de forma existencial, y que es más fantasma que peligro, y aunque sea peligro, como decíamos, me interesa abordarlo desde otro sitio.
Muy bien. Namaste, Chris.
Namaste.
Y seguimos buscándolo en los siguientes espacios.
Gracias.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Todo el secreto de la vida se resume en vivirla sin miedo. Buda. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar, Minutos de meditación. Con el amor con H y saliendo del miedo, el budismo nos tiene importantes aprendizajes y enseñanzas, ¿no, Ricard?
Sí, sí, particularmente el amor es una gran cosa que todos tenemos en nuestro interior y en especial lo importante en este caso es despertarlo y, digamos, hacerlo crecer, desarrollarlo y después poderlo manifestar, evidentemente. Una cosa es sentir que puedes amar, pero otra cosa es actuar en conformidad, ¿no? Pero es importante ver que mucha gente, la mayoría, casi todos, nosotros vivimos nuestras vidas con muchos miedos. Y uno de estos que hay que saber reconocer es que tenemos miedo, como dice muy bien en este caso Chris, el miedo al amor. ¿Por qué esto? Porque mucha gente piensa, bueno, es que si soy bondadoso, amoroso, compasivo y tal, la gente me tomará por tonto y todos me tomarán el pelo. Y esto no es verdad. O que pareceré tonto, que pareceré demasiado simple y cosas de estas. Esto no es verdad. Realmente las personas, la gente, cuando vemos a una persona que se comporta de forma bondadosa, amorosa y compasiva, y lo hace con sabiduría, evidentemente, reconocemos algo muy importante en ella y generalmente buscamos la forma de acercarnos lo más posible porque sabemos que está haciendo algo bueno y entonces nosotros nos reconocemos también en ella en el sentido de que nosotros también lo podemos hacer, pero que seguramente tenemos los mismos miedos y por lo tanto no nos ayudamos los unos a los otros a tener la posibilidad en el hecho de darnos la clave para poder estar despertando esa cualidad tan importante como es el amor.
Gran momento ahora, ¿no? Para poder precisamente despertar esto que comentas.
Bueno, un gran momento no, toda la vida está llena de grandes momentos. Ahora el miedo es lo que está imperando en este momento, el miedo al cuerpo, el miedo a la muerte, son muchos miedos que se manifiestan de una forma u otra. Y en este sentido estos miedos están siempre, lo que pasa es que ahora se amplifican por las circunstancias, pero normalmente vivimos siempre, siempre con mucho miedo. ¿Y por qué vivimos con miedo? Básicamente en el budismo se dice porque es esta confusión fundamental que todos tenemos, esta clase de ignorancia que nuestra mente no reconoce su potencial, no reconoce su naturaleza esencial y el potencial inherente en, ese en esa naturaleza esencial, y por lo tanto los miedos se nos disparan en cualquier momento. Los detonantes como circunstancias actuales pues evidentemente los amplifican. Y en este sentido tenemos que ser más sabios para reconocer todas las oportunidades que tenemos para ser, en este caso, como vemos, más solidarios, más amorosos, más compasivos, más sabios, para utilizar el tiempo de una forma adecuada, para poder ayudar a los demás, para poder cuidarnos de nosotros, para poder cuidar a los demás. Y cuidar de nosotros, pues es esto, es sanar todo este miedo, es ir más allá de esa posibilidad de confundirnos y tratar de despertar y ver cómo podemos amplificar más el amor que no el miedo. El miedo es muy fácil que nos esté invadiendo constantemente por las reiteradas noticias que nos llegan y demás, pero si vivimos con amor y lo hacemos con amor con H, con ese humor sabio, la vida es mucho más, digamos, feliz, más plena. ¿Por qué feliz y plena? Porque vemos que podemos hacer cosas muy buenas y depende única y exclusivamente de nosotros. Y sea lo que nos pase, nos enfermemos, muramos, todo está hecho desde una mente sana, sana en el sentido de que lo hace desde el amor, lo haces de la compasión y la sabiduría. No vamos a morir en balde, vamos a morir con una mente totalmente cargada de esa energía, por lo tanto las consecuencias no van a ser malas, sea lo que venga después de la muerte, que eso es ya otro tema. Pero en definitiva, no nos tenemos que atemorizar por nada. Nuestra vida es así y lo que venga, vendrá. Dime.
Sí, y desde el budismo, ¿qué nos recomiendan hacer para poder ir y hacer ese paso? Porque si estamos en estas circunstancias y digamos yo estoy en este miedo o en algún temor, incluso aunque no me lo sepa ver, ¿qué me puede ayudar a salir de esa energía y pasar a ese amor para poder resolver cosas que quizás no me había planteado antes?
Sí, está corriendo por las redes sociales, que ahora la gente está muy activa y a veces hay algún mensaje bonito. Hay un mensaje que me ha gustado mucho, que en este caso es, pone, no puedes salir fuera, pues ves hacia adentro. ¿Y cómo vas hacia adentro? Pues se ve una figura de una persona meditando, ¿no? Es decir, ahora es un buen momento para ir muy hacia adentro y ver qué está pasando en tu mente. Esa es la clave, esa autoconciencia de uno mismo y observar y contemplar en cada momento del día, que es un ejercicio puramente budista de introspección profunda. Entonces, esa capacidad de estar contigo mismo a las 24 horas del día, pues es bueno para que puedas gestionar todo lo que está surgiendo. Miedos, emociones perturbadoras que se generan, confusiones, todo este cúmulo de energía que la gente está compartiendo, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ser más amorosos. ¿Más amorosos por qué? Porque tenemos la oportunidad de vernos. Y claro, nos vamos a ver también que podemos ser amorosos. También nos vemos en la parte, digamos, del potencial. No solo vemos las emociones perturbadoras, lo vamos a ver todo. Entonces ahí es como hacer como una especie de, como haríamos, digamos, de limpieza, ¿no? Es como limpiar todo eso que nos arrastra, que es perturbador, lo vamos como eliminando la energía que tiene, esa fuerza que tiene, la vamos minimizando y vamos desarrollando, incrementando, para que se oponga totalmente a esa energía de pensamientos perturbadores, que es, por lo tanto, desarrollamos más el amor. Es decir, si estamos bien anclados, afianzados, gestionando bien la mente a partir de que tenemos esa capacidad introspectiva de verla y contemplarla, cómo está funcionando, cómo está actuando y cómo puede manifestar en acción, entonces lo que podemos hacer es escoger lo que queremos. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos estar bien? ¿Queremos hacer el bien? Pues evidentemente tenemos todo ese potencial a desarrollar y e implementar para poderlo expresar a los demás también, y eso nos va a hacer bien. Evidentemente, ambas cosas a la vez no pueden estar. Si tú estás amando, no estás odiando, por ejemplo, o no estás sintiendo miedo, sino simplemente lo que tienes que procurar es lo que decía antes, evitar también el miedo a amar, que eso sería un obstáculo a superar también, lo que decía, ¿no? Ah, es que si amo mucho me van a tomar por tonto, y todo lo que decía.
¿Y qué pasa si lo que me da miedo precisamente es pararme y entrar en mi interior?
Es lo mismo, es lo que antes decía, a aplicar con respecto al amor, que si soy muy amoroso y tal, es lo mismo. ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿qué voy a encontrar? Lo acabo de decir, muy fácil, no solo voy a encontrar todo aquello que genera la mente, que es perturbador, voy a encontrar cosas muy buenas. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es como si tú tuvieras un montón de cortinas y vas pasando cortinas, llegarás el momento en que pasas todas las cortinas y verás que la luz del sol está iluminando constantemente, y lo que no te deja ver el sol son las cortinas. Por lo tanto, atraviesa tranquilamente todas las cortinas y las vas atravesando. Pero entiende que las cortinas están ahí porque circunstancialmente no forman parte de esa luz solar. Son cosas que circunstancialmente tú has ido colocando, como en casa colocamos una cortina para tapar la luz del sol. Pues es lo mismo, simplemente abre la cortina, traspasa la cortina y ve la luz del sol, y entonces verás todo potencial, toda tu energía, y entonces saldrás, digamos, con una mente mucho más plena, mucho más sincera y mucho más feliz, por decirlo así. Bueno, pues nada, si en cualquier caso en estos 30 segundos vamos a hacer una breve meditación, simplemente de sentarse cómodamente, de inhalar profundo y exhalar, pues esos velos que decía, esas cortinas, para que no te encuentres con ellas de narices y las vayas ya quitando a priori con una mente calmada, serena y tranquila. Cada exhalación las exhalas, todo aquello que veas que se ha generado en tu mente y que no forma parte de ti y te molesta, o que es perturbador, o que te sientes mal, con esos reiterados pensamientos y obsesiones, los vas exhalando oscuro, y con la inhalación haces que toda una energía muy positiva te llene, luminosa, profunda y muy pacífica, para que te instales en un estado de calma y paz. Esto lo puedes hacer pues más rato, pero aquí por hoy lo dejamos. Muchas gracias. Namaste.
Namaste, Ricard. Muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante, muy relajante y con mucho amor. Hasta la semana que viene, o hasta la próxima.
Hasta la próxima, correcto.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
El amor es de tal naturaleza que transforma al hombre en aquello que ama. Maestro Eckhart. Namaste de nuevo, Chris.
Namaste.
Ahora estamos en nuestro espacio, para mí uno de los preferidos.
Sí.
Que me siento ya llena de colores, llena de imágenes. Aquí estamos muy artísticos en este espacio. Y además que esta idea de salir del miedo e irnos al amor es muy artística, ¿no?
Sí. Sí, sí, el arte es una buena vía para conectar con este espacio. Aunque obviamente también se puede pintar el miedo, ¿eh? Y también será una forma de transformar esto, ¿no? Cuando uno puede expresar artísticamente, en cualquier forma artística, el baile, la danza, hay la pintura, la música, lo que sea, ¿no? Puede expresar ahí cualquier emocionalidad, la libera, la trasciende. O por lo menos, aunque le dé más cancha, ¿no?, y la haga más grande, por lo menos la observa, ¿eh? Entonces, el arte tiene el poder de contarnos más allá de lo que queremos contarnos, ¿eh? Y es muy terapéutico, ¿no? De ahí el arte terapia, etc. De forma que también cuando pintas, ¿no?, y cuando expresas eso de dentro a fuera, luego la obra te cuenta muchas cosas. Quizá no en el mismo momento, pero cuando lo ves con distancia te puedes dar cuenta de mucho de lo que había allí mientras tú estabas pintando, ¿no? O bailando o creando una obra musical, lo que sea, la vía artística que sea, ¿no?
uno ya está observándolo muchas veces ante un cuadro, uh-huh. ante un libro, ante una peli. Uh-huh. Puedes expresar tantos sentimientos que tienes allí escondido que te puedes observar también, ¿no?
También, es decir, por un lado está tu expresión artística, ¿no? Y por otro lado está lo que tú resuenas con el arte de otro, que también es potente, ¿no? Y cómo eso abre en ti tanto tus fantasmas y proyecciones y lo que sea, lo cual te ayuda a reconocerlo y a verlo, y a trabajarlo si quieres, ¿no? Y a trascenderlo, como también te ayuda a colocarte en otro estado, ¿no? Por ejemplo, hay películas maravillosas, ¿no? Como La vida es bella, o Belleza oculta, con todo el drama que hay ahí, pero cómo se trasciende, además está muy bien en esta, ¿no? Hablando de este tema, porque precisamente habla de tres grandes pilares, ¿no? El tiempo, el amor y la muerte. Entonces, creo que es una buena película para ayudarnos, ¿no? A hacer procesos de duelo también, ¿no? Por ejemplo, que es lo que pasa, ¿no? El protagonista. También una película clásica, Qué bello es vivir, ¿no? De James Stewart. Un clásico
que... por antonomasia, ¿no? Uh-huh. Que aunque sea desde lo naif, ¿no? Uh-huh. Desde esa historia tan como ingenua, uh-huh. nos puede traer ese camino, ese espacio, ese viaje.
Exacto.
Desde ese oscuro, desde ese miedo, desde todo lo perturbado que había allí, uh-huh. a luego uh-huh. poder salir.
Y luego también películas donde creo que hay una buena dosis de amor y de humor, como El indomable Will Hunting, ¿no? Cómo ayuda a pasar por sus miedos, sus sombras y cómo los dos, ¿no? Bueno, es una película que si uno es terapeuta, coach, etcétera, creo que debería ver, ¿no? Pero si no, también, ¿eh? Porque nos ayuda a ver las proyecciones y todos estos fantasmas que uno se cree como si fueran reales, ¿no? Y a tomárselo con más, bueno, con menos drama, ¿no? Luego también respecto a eso hay una película española que es peculiar, pero que yo creo que está también muy bien, ¿no? Que es Toc Toc, que habla de un grupo, ¿no? de obsesivos compulsivos, es decir, puro miedo convertido en síntoma, que y cómo salen de ahí, ¿eh? Solo voy a dar una pequeña pista para no hacer spoiler, ¿no? Que tiene que ver con la ayuda mutua tan necesaria ahora. Y que tiene que ver con el salir de uno mismo, salir de mirarse el ombligo, salir de darle voz al miedo. Y entonces pasan cosas. Entonces, que si quieren ver qué pasa, hay que mirar la peli. Que además está muy bien trabajada, muy bien hecha.
Sí.
Así que diría
también
yo...
También habíamos, no sé si... Ahora que está de moda estar en casa cerradito, ¿no? Uh-huh. Vale, pues también había una película de Anne Hathaway que es sobre el mother love. Creo que habla un poco también de un personaje conflictivo, uh-huh. que es bipolar y primero uh-huh. nos pasa por toda esa serie de, claro. de circunstancias hasta que ella luego puede hacer ese viaje y ese cambio, uh-huh. ¿no?
Al claro, la bipolaridad también es interesante, ¿eh? Porque al final no deja de ser la reactividad desde un lado o el otro a la misma situación de miedo y de herida. Entonces, hay una frase que voy a leer, que dejo aquí para que introduzca el poema, la meditación, ¿no? La poesía para el alma que vamos a escuchar. Que es el camino de retorno a la esencia, es un camino hacia la sabiduría. Es un camino de amor a uno mismo y a la vida. Es un camino sin miedo, un camino de agradecimiento, de humildad, de confianza, un camino hacia la autenticidad, la esencia y la totalidad, un camino hacia la claridad y la luz, un despertar. Y con eso, dejemos que entre ahora la meditación de poesía para el alma, con aforismos de amor. El miedo nos ayuda a reconocer lo que no amamos
para que aprendamos a amarlo. El amar vive en el ser, nace del alma, fluye con calma. Solo hay una llave que abre los candados que encierran nuestros miedos y nos libera de ellos: el amor. El poder del amor nutre el alma, la confianza, la libertad y la sabiduría. El poder del miedo alimenta el ego, la desconfianza, la esclavitud y la ignorancia. El miedo y el ego bloquean nuestra sabiduría. El amar nos reconecta con ella y nos hace libres. El miedo nos hace cobardes, el amor valientes. No permitas que los egos te alejen del amor. Amarte es darte permiso y la libertad para ser, sea lo que surja. Crecer espiritualmente es generar vínculos de amor con uno mismo. Vivir desde la autenticidad es estar alineado con uno mismo y hacer lo que a uno le hace crecer y sentirse pleno. Vivir consciente el presente, conectarse con el alma y la propia pasión de ser desde ahí. Comprometerse con lo que uno puede ser y hacer con elecciones conscientes. Vivir de forma valiente y desde el amor. Deja de pelearte con tu condición de humano. Renuncia al control y al poder. Ríndete. Transforma tu fragilidad en grandeza. El amor con H es ese estado profundo de ligereza, fluidez, desdramatización, juego, alegría, posible cuando se está desde la autenticidad y la aceptación a uno mismo y a la vida. Namaste.
Namaste.
Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Trascender el ego es atravesarlo desde el amor. Cris Bolívar. Namaste, Cris. Estamos aquí de vuelta en este espacio donde buscamos darle un pequeño foco, cierre, uh-huh, a todo esto que hemos ido comentando y trasladárselo al oyente de una manera un poco más sintética, que lo pueda convertir en algo que sea tangible, ¿no? Para, uh-huh, poderlo practicar o poner en práctica.
Sí.
¿Qué nos traes en este espacio?
Bueno, por un lado, obviamente, hay mucha literatura, ¿no? Para quien le guste leer y le guste reflexionar con estas lecturas, ¿no?, que nos llevan a una mayor toma de conciencia. Desde el clásico Arte de Amar de Erich Fromm a otros, ¿no?, que nos ayudan a focalizar bien nuestra conciencia. Nos ayudan a entender, por ejemplo, ¿no?, en Facetas de la Unidad de Almas, nos ayuda a poder ver esta confusión que decíamos de los egos, ¿no? Cada uno el suyo, cómo esta lente distorsiona la realidad y cuál sería en realidad la realidad, valga la redundancia. Es decir, cómo salir de nuestra neurosis, de nuestra psicosis, que todos tenemos en mayor o menor grado, ¿no? O sea, es, diríamos, natural y humano, tener un cierto grado de esta locura, así nos va,
si como
especie.
Como humano, ¿no? Si no somos extraterrestres.
Exacto, o sea, todos tenemos un grado de eso y eso es bueno saberlo, aceptarlo y colocarse desde la humildad y la compasión y ayudarse, ¿no? Y ayudar a salir de ahí. Entonces, este libro, por ejemplo, facilita un poco eso, ¿no? Es un libro que tiene un alto nivel de conciencia, ¿eh? Que igual para hay personas que les pueda costar entender, ¿no? Pero yo creo que te puedes dejar tocar por él, ¿eh? Hay cosas que son como muy, muy obvias, ¿eh? Y que cuando te las cuentan dices, hombre, pues igual es verdad, ¿no? Que podría verlo desde aquí y que lo estoy viendo desde allá y que esto me está enredando, ¿eh? Me está llevando a este miedo. Luego hay, no sé, libros como los de Osho, que tocan todos estos temas, ¿no? Yo creo que lo mejor es ir a una librería, una buena librería, y preguntar, ¿no? Un buen libro, que no sea de estos de facilones de autoayuda, ¿eh? Que a veces quedan muy en la superficie, sino buenos libros, buenos autores referenciados, pues que hablen de estos temas, ¿no? Del miedo, de cómo trascenderlo, etcétera, ¿no? Seguro que algo de esto siempre puede ayudar. Después, obviamente, todo lo que sea un trabajo personal, porque uno se enreda en su miedo, se lo cree, lo alimenta, cuesta mucho salir de ahí, es cierto, ¿no? Y el ego se recoloca y te cuenta y te vuelve a contar y uno se acaba enredando. Entonces, lo mejor es, sobre todo en momentos donde uno está muy atrapado, ¿no? Pedir ayuda profesional. Ahora, por ejemplo, en este momento, ¿no? Hay mucha ayuda profesional altruista, pero también cuando pase todo esto, uno puede entrar realmente en proceso y darse cuenta de que, bueno, lo que parecía que no había o que había ido tirando, pues quizás es momento de revisarlo de verdad porque uno se da cuenta de cómo se ha disparado, ¿no? Ese pánico o ese miedo o ese lo que sea, ¿no? La rabia es una emoción secundaria al dolor también que sale, ¿no? Viene del miedo, en fin. Hay mucha reactividad ahí, ¿no? Cualquier cosa que sea reactiva me está hablando de todo esto. Y luego tenemos, pues qué sé yo, programas, ¿no? Nosotros tenemos quizá uno de los programas, bueno, todo lo que hacemos en el instituto, ¿no? Tiene que ver con pasar del ego a la esencia y por lo tanto del miedo al amor. Pero quizá el viaje alquímico es uno de los que más directamente está focalizado. También tenemos un programa de radio donde hablamos de esto con Jade, que nos ayuda a entender estas fases, ¿no? Por las que uno pasa. Entonces, cuando estamos hablando de esta fase de miedo, de esta etapa, ¿no? tan oscura, estamos hablando alquímicamente de la fase de Nigredo. Es una fase donde la vida nos toca, ¿no? Y nos desintegra, nos descentra. Nos trae, diríamos, toda esta confusión. Pero esto es pasajero. Es una fase de la que se puede salir, ¿no? Es una fase que nos permite reconocer todo esto, como decíamos, para ser más resiliente. Entonces, cualquier herramienta que nos proponga caminos de resiliencia en profundidad, que no sea maquillar, que no sea cuatro cosas para aquí no ha pasado nada, sino para trabajar y sanar la herida, bienvenido.
Sí, ese punto que tocas de aprovechar este momento, ¿no? Quizás sea importante, quizás todo esto, todo este cambio tan, tan potente que estamos viviendo, lo pudiéramos aprovechar para ir en esa búsqueda, para salir, ¿no? Y agarrarnos a ese camino de transición e intentar no volver a los anteriores estados que teníamos.
Claro.
Quizás se habla de eso, de cambios profundos cuando ocurren estas cosas.
Claro, diríamos que la vida nos trae constantemente, ¿no? Estas oportunidades, pero a veces han de ser una gran bofetada para que reaccionemos, ¿no? O para recordarnos que, mira, que todavía hay trabajo por hacer, ¿eh? Parecía que no, pero aquí hay todavía cosas. Como es normal, porque toda la vida, ¿no? Es un camino de oportunidades de crecimiento individual y colectivo, ¿no? Como especie y etcétera. Por lo tanto, diríamos que efectivamente, ¿no? Es la resiliencia tiene que ver no con hacer más de lo mismo, no con cambiar para volver a lo de siempre, sino con transformación profunda, con la posibilidad de poder ser eso que soy y no estoy siendo, que todavía no conozco en mí, que no estoy aceptando de mí, porque mi ego me dice que eso es peligroso. Yo qué sé, a lo mejor me cuesta poner límites, a lo mejor me cuesta, como decíamos, ¿no?, antes con Ricard, me cuesta ser amoroso porque me parece que me van a tomar el pelo. O al contrario, vivo siempre desde la entrega esperando recibir y ahora no puedo recibir porque no tengo nadie que me ayude, ¿no? O yo qué sé, o no tengo la oportunidad de ser útil y me pongo en crisis. O eso, no tengo la posibilidad de huir a la acción. El otro día me comentaba también un cliente que es que la vida es muy curiosa. Lo había dejado todo para irse a un retiro. Había dejado la empresa exitosa, o sea, se sentía vacío después de haber llegado a todos los objetivos y se fue a la otra punta del mundo, a Indonesia, Birmania, no sé qué, y quería hacer un retiro. Total, que el retiro se cancela por el tema de la pandemia. Y dice, bueno, tengo la oportunidad igualmente de estar aquí, retirado y tal. Bueno, se dedicaba a todo. Cualquier deporte, cualquier acción, cualquier cosa era buena. Bueno, pues ahora están también de confinamiento. O sea, ojo con lo que deseas.
Viaje interior obligado, ¿no?
Bueno, ya veremos cómo se le escapa el ego aquí otra vez, ¿eh? A mí me recordó, mira, otra gran película que antes no hemos comentado, ¿no? La de Come, reza, ama. Eso, otra gran película para este tema, ¿no? Porque al final te puedes ir donde tú quieras, que el miedo y la herida te siguen. Así que lo mejor es trabajarse interiormente con las herramientas que consideremos que tengan sentido para nosotros, ¿eh? Un retiro, un libro, un curso, terapia. Yo diría que todo lo que hagamos vaya acompañado de proceso, ¿eh? Que no sea una cosa por aquí, otra por allá, porque luego no sabemos qué hacer con eso y el ego se nos recoloca, sino acompañado de proceso, acompañado con alguien, un profesional, un maestro, un experto de nuestra confianza, para realmente hacer proceso. Esto no son como el típico New Age, ¿no? De experiencias espirituales y emocionales y ya está. No, estamos hablando de hacer proceso de desarrollo personal o espiritual, de verdad comprometido con uno mismo, para pasar del miedo a este estado de fluidez y de alegría y de desdramatización, de plenitud y de sentido de vida.
Desde luego, muchísima cantidad de ideas, de recursos y completísima, como siempre, Cris. Muchísimas gracias por todo. Namasté y que la sabiduría nos acompañe.
Namasté, así es.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Loreli Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Namaste.